Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Por favor, tomen sus asientos. Vamos a comenzar. Mejor que el primer servicio. Anótense unos puntos en su bosquejo por ustedes mismos. A finales del siglo XVII, los piratas ingleses recorrían los mares del sur, al oeste de Panamá y por todo el Caribe. Buscaban aventura, tesoros y fama lejos de su hogar. Tortuga era un lugar real. Las piezas de A8 eran moneda de curso legal. Estos hombres asaltaban ciudades, secuestraban barcos y saqueaban asentamientos españoles a lo largo de las costas de Centro y Sudamérica. El libro Nacido para ser ahorcado de Keith Thompson narra la historia de este mundo pirata. Su subtítulo resume la esencia del libro: la épica historia de los caballeros piratas que asaltaron los mares del sur, rescataron a una princesa y robaron una fortuna. Aunque constantemente en peligro, estos hombres vivían con una extraña confianza, creyendo que quienes nacieron para ser ahorcados nunca se ahogarían. No temían al mar, sino a la horca, construida específicamente para ellos, con sus nombres grabados en la madera. Esto se reflejaba en su lema pirata no oficial: una vida alegre, pero corta. En diciembre de 1680, la tripulación desembarcó en una pequeña isla para reabastecerse. Cuando una armada española apareció inesperadamente, cortaron el ancla y huyeron. Un hombre llamado William el Atacante, que había estado cazando tierra adentro, se quedó atrás. Abandonado en una isla con una población de 1, a 3,000 millas de su hogar y a 400 millas de la civilización, su supervivencia dependía completamente de lo que había quedado allí. Construyó una cabaña, se hizo ropa con pieles de cabra y fabricó armas rudimentarias calentando el poco metal que tenía y martillándolo con piedras. Sobrevivió cazando focas y pescando hasta que su tripulación regresó 3 años después. Si estuvieras abandonado en una isla desierta, ¿qué llevarías? Yo hice mi lista, y es mi lista, no la suya. Primero es bálsamo labial, un cepillo de dientes, café, obviamente, repelente de insectos, cinta adhesiva y a mi esposa Tracy. Esa es mi lista. ¿Cuáles son tus imprescindibles? ¿Dónde pondrías la Biblia en esa lista? Oh, Sean, eso no es justo. Claro que llevaría mi Biblia. Eso ni se pregunta. Y aunque esa afirmación reconoce la importancia de las Escrituras, no siempre es la realidad. Pero no podemos subestimar el valor de este libro. Para algunos, la Biblia solo se saca de la estantería los domingos por la mañana. Para otros, se le dedican unos minutos de vez en cuando. Pero no debemos subestimar el valor de este libro. Es de un valor incalculable. Habla de la vida y la muerte. Responde a la pregunta de por qué estamos aquí. Da sentido y propósito. Es viva, poderosa y penetrante. Convence de pecado y es suficiente para traer salvación. Es más dulce que la miel, más valiosa que las riquezas, eterna, vinculante y cada palabra es verdadera. En ella tenemos un registro del pasado y una ventana al futuro. Esta mañana continuamos nuestro estudio de la iglesia mientras buscamos comprender qué es la iglesia y nuestro papel dentro de ella. Para ayudarnos, estamos utilizando las metáforas que el Nuevo Testamento nos da para describir la iglesia. La semana pasada estudiamos a la novia. destacando nuestra relación íntima con Cristo. En las próximas semanas veremos el rebaño, el cuerpo y la familia. Hoy nuestro enfoque es la columna, construido sobre la verdad. En conjunto, la iglesia es una relación íntima con Cristo, construida sobre la verdad, guiada por pastores, que funciona en unidad y comparte las mismas prioridades. La Escritura llama a los creyentes a comprometerse con una iglesia local, a crecer allí, a someterse allí y a servir allí. En FBC, a esto lo llamamos membresía, definida como un compromiso de tener un solo corazón, una sola mente en doctrina y dirección. Miren conmigo 1 Timoteo 3:15 en su bosquejo. La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia no crea la verdad, la muestra, la protege y la defiende ante un mundo que observa. Dado que la verdad de Dios se revela en su palabra, ese es nuestro enfoque hoy, la palabra de Dios. Comenzaremos con algunas verdades fundamentales sobre las Escrituras y luego pasaremos a 2 de Timoteo capítulo 3 para ver lo que las Escrituras dicen sobre sí mismas. Así que son como dos sermones en uno, dos mensajes en un sermón. Primero, en su bosquejo deben comprender la gran historia de la Biblia. Comprender la gran historia de la Biblia. La Biblia tiene una sola historia general, una meta narrativa con cuatro partes. En su bosquejo también. Parte número uno, creación. Dios creó el mundo y colocó al hombre, la cúspide de su creación, hecho a su imagen, en un jardín perfecto para que viviera en relación con él. Segundo, la caída. El hombre dudó de la bondad de Dios y desobedeció deliberadamente. Esto es pecado. El hombre fue expulsado del jardín, separado de Dios, y ya no vivía en perfecta comunión con él. La consecuencia temporal fue el sufrimiento, el dolor y la muerte física. La consecuencia eterna fue la muerte espiritual. Tercero, redención. Dios envió a Jesús, su Hijo, para salvar a su pueblo de sus pecados, ofreciendo el perdón a través de su sacrificio en la cruz. 3 días después, resucitó, demostrando la victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte. Parte 4. La restauración. En un futuro, Cristo regresará para restaurar todas las cosas, enjugar toda lágrima, juzgar a sus enemigos y llevar a su pueblo a casa, todo para su gloria. Esta es la gran historia de la Biblia, y es esencial comprenderla al leer y estudiar la palabra de Dios. A continuación, necesitamos interpretar la Biblia correctamente. La interpretación de las Escrituras se denomina hermenéutica. Es el proceso mediante el cual determinamos el significado de un texto. El punto de partida no es qué significa esto para mí, ni cómo me hace sentir, ni coincide con mi experiencia. El objetivo de la interpretación es descubrir el significado original que el autor quiso transmitir. Los autores bíblicos escribieron con una intención específica, para personas específicas y en un momento específico. Nuestra tarea es descubrir ese significado original. Hay 5 perspectivas que nos ayudan a lograrlo. Por un momento, permítame llevarlos al aula. Interpretamos de forma literal, gramatical, histórico, contextual y sintéticamente. Literal es el significado que rige por el sentido simple y ordinario de las palabras. Gramatical, el significado se expresa a través de las palabras y la gramática específicas que el autor eligió. Tercero es histórico. El significado está determinado por la audiencia y el contexto originales. si bien tiene aplicación para nosotros hoy, su significado se sostiene por sí mismo. Contextual. El significado se aclara con los versículos anteriores y posteriores. Y quinto, sintético, el significado debe armonizar con el resto de las escrituras. La escritura interpreta la escritura. Un pasaje no contradice a otro. Interpretamos de forma literal, gramatical, histórica y contextual y sintética. ¿Entendido? Recuerden, nuestro objetivo es encontrar el significado original que el autor pretendía. Tercero, dejar que la doctrina guíe la dirección. Dejar que la doctrina guíe la dirección. No comenzamos con nuestras ideas sobre cómo dirigir la iglesia y luego buscamos versículos que las respalden. En cambio, comenzamos con las escrituras. Buscamos comprender su significado y permitimos que eso determine la dirección de la iglesia. No permitimos que la sociedad o nuestra cultura cambiante dicten cómo funcionamos. Más bien, nos guía la palabra inmutable de Dios. En su bosquejo, les he incluido tres documentos que les muestran cómo funciona esto en nuestra iglesia. Están disponibles en nuestro sitio web. Primero, verdades esenciales. Estas son verdades fundamentales que una persona debe afirmar para tener comunión y ministrar consistentemente dentro de nuestra iglesia. Verdades como la deidad de Cristo y la salvación por gracia mediante la fe. Segundo, nuestra declaración doctrinal. Esta describe nuestra posición sobre doctrinas bíblicas clave, especialmente lo que enseñamos. Rige no solo nuestro púlpito, sino también los grupos comunitarios, los ministerios infantiles y juveniles, y es una parte central de nuestro proceso de membresía. Tercero, nuestros distintivos. Esto describe las prioridades y prácticas que dan forma a la vida de nuestra iglesia, cómo se ve nuestra comprensión de las Escrituras, cómo se vive nuestra comprensión de las Escrituras. Esto incluye cosas como ministerios por edades, la comunión semanal, la formación de hombres, las misiones y otras expresiones prácticas únicas de nuestra iglesia. La simple observación es esta: la sana doctrina importa. Lo que lees, ves y escuchas es de suma importancia. Tu doctrina te definirá. Tus creencias se manifestarán en tu vida. Una alta estima por las Escrituras conduce a una alta estima por Dios, lo que conduce a una vida santa que a su vez conduce a una vida transformada para honrar a Cristo. A continuación, leer la Biblia con la ambición correcta. Leer la Biblia con la ambición correcta. Repetimos, leer la Biblia con la ambición correcta. Hay dos objetivos principales al leer la Biblia. Primero, conocer a Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, y es a través de la lectura y el estudio cuidadosos de las Escrituras que llegamos a conocerlo. Jesús dijo en Juan 5:39, «Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». El segundo objetivo, llegar a ser como Cristo. Cristo oró en Juan 17:17, «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad». Crecemos en santidad y madurez a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Cristo. Y ese crecimiento se produce a través del tiempo dedicado a la palabra de Dios. En lugar de conformarnos a este mundo, Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente, una renovación que ocurre a medida que las Escrituras moldean nuestro pensamiento con el tiempo. Y una última reflexión. Comprometerse a conocer la Biblia con el tiempo. Comprometerse a conocer la Biblia con el tiempo. Esto ha sido mucho, pero quiero animarte a que abras tu Biblia y te sumerjas en ella. Podemos hablar de la Biblia todo el día, pero hasta que realmente labramos y pasemos tiempo en ella, no la conoceremos de verdad. Las mañanas de los domingos son un buen comienzo, pero establecer un ritmo diario en la palabra de Dios para leer, meditar, memorizar y estudiar trae grandes beneficios para tu alma. El salmista dice en Salmo 119, versículos 97 al 100, «Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado». Con el tiempo que nos queda, veamos lo que las Escrituras dicen sobre sí mismas. Abran sus Biblias en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo, redactada poco antes de su martirio. Le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, para animarlo y desafiarlo. ¿Y qué enfatiza en estas palabras finales? La importancia fundamental de la palabra de Dios. Llega a un tema principal que es la importancia de la palabra de Dios. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Sigan la lectura mientras leo en voz alta, comenzando en el versículo 15 y continuando hasta el 4:2. Pablo le dice a Timoteo, «Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción». Por favor, tomen su asiento. En este pasaje, vemos 5 maneras en que la palabra de Dios funciona en la vida del creyente. 5 aspectos de sus verdades que impactan nuestras vidas. Número 1, en su bosquejo, la recibimos para nuestra salvación. La palabra de Dios es poderosa. La recibimos para nuestra salvación. La palabra de Dios es poderosa. Miremos de nuevo el versículo 15. Pablo destaca el papel que la Escritura desempeñó en la salvación de Timoteo. Desde sus primeros años, las Escrituras estuvieron presentes en su vida. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo le recuerda a Timoteo que su fe sincera habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Este es un poderoso recordatorio de la influencia de padres y abuelos piadosos para llevar a los niños a la iglesia, para ordenar la vida según la palabra de Dios y para permitir que la Escritura, con el tiempo, eche raíces en el corazón de un niño. El ministerio infantil, la escuela bíblica de verano, las devociones familiares, el culto dominical, los ministerios estudiantiles, los campamentos, cada uno brinda la oportunidad para que la palabra de Dios penetre profundamente en sus corazones para que, en el momento adecuado, como dice el versículo 15, puedan recibir la sabiduría que lleva a la salvación. Sin embargo, la mayoría de las personas no buscan en las Escrituras. En cambio, el hombre recurre a la ciencia, la filosofía, la psicología, la educación y el gobierno en busca de significado, realización y soluciones a los problemas de la vida. El hombre ha buscado por todas partes. Ha explorado los confines del espacio, viajado a las profundidades de la tierra, escalado montañas y explorado selvas. Ha construido supercomputadoras, abrazado el ascetismo, realizado buenas obras, creado organizaciones benéficas, todo en busca de respuestas a las preguntas más profundas del corazón. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? a donde voy. Pero la respuesta, la clave del propósito y la realización, se encuentra aquí mismo en este libro. Dios ha hablado, y estas sagradas escrituras revelan cómo una persona puede ser salva. Y fíjense en cómo termina el versículo 15, por medio de la fe que está en Cristo Jesús. Y ya que estamos hablando de la salvación, quiero responder 5 preguntas al respecto. Están enumeradas en su bosquejo. Cada una se puede responder con una sola palabra, pero analicémoslas juntos. Pregunta número 1. ¿Quién tiene el control de tu salvación? La respuesta es simple: Dios. Él tiene el control de la salvación, así como tiene el control de todas las cosas. Él es el creador y sustentador, completamente autosuficiente, declarando a Moisés: yo soy el que soy. Dios es trascendente, independiente de todas las fuerzas externas y libre para hacer lo que Él quiera. No necesita permiso ni busca aprobación. Todo esto nos lleva a la cúspide de los atributos de Dios, su soberanía. En pocas palabras, Dios es rey. Él reina sobre su creación, ejerciendo su voluntad y cumpliendo sus propósitos. El Salmo 103:19 dice: Yahweh ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Kurt Daniels escribió: para decirlo de forma sencilla, Dios es Dios. Siempre ha sido y siempre será exactamente eso, Dios. Fin de cita. Si bien esto es solo un breve vistazo a la soberanía de Dios, es suficiente para responder la pregunta que tenemos ante nosotros: ¿quién tiene el control de tu salvación? La respuesta es inequívoca según las Escrituras: Dios, como el que controla todas las cosas. Él es el responsable último de la salvación de los pecadores. Pregunta número 2. ¿Acaso la soberanía de Dios elimina la responsabilidad humana? Armonizar la soberanía divina con la responsabilidad humana es una de las mayores tensiones en la teología. Muchos niegan una o la otra. Algunas niegan ambas. Pero no podemos hacer eso y permanecer fieles a las Escrituras. La responsabilidad humana significa que el resultado de la vida de una persona está conectado a las decisiones que toma. La Biblia presenta 2 caminos, 2 respuestas y 2 destinos. Jesús dijo en Mateo 6, nadie puede servir a 2 amos. En Mateo 12, el que no está conmigo está contra mí. Toda persona es responsable ante el estándar moral establecido por el Creador y debe elegir entre la obediencia o la desobediencia. Juan 3:36 lo afirma claramente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿la soberanía de Dios elimina la responsabilidad humana? No. No se trata de verdades contrapuestas, sino de realidades complementarias, 2 caras de la misma moneda. Charles Spurgeon dijo: lo que la Biblia hace es afirmar ambas verdades simultáneamente en los términos más contundentes e inequívocos, como 2 hechos fundamentales. Fin de cita. Pregunta número 3. ¿Puede el hombre elegir a Dios? Si el hombre es responsable, parece lógico suponer que depende de él elegir a Dios, aceptarlo por su propia voluntad. Pero la Escritura no respalda esa conclusión. Si bien la mayoría de la humanidad asume que el hombre es básicamente bueno, la Biblia enseña lo contrario. El pecado no es simplemente algo que el hombre hace, sino que forma parte de su naturaleza, afectando cada aspecto de su ser. está esclavizado al pecado. Efesios 2:1 revela cuán desesperada es nuestra situación. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sin vida, completamente incapaces de responder, sin ninguna capacidad para hacer nada, físicamente vivos, espiritualmente muertos. El problema fundamental del hombre no es la falta de la autoestima ni la falta de energía vital, ni que esté en desequilibrio con Dios. No necesita simplemente rezar unas cuantas oraciones y enmendar su conducta, ni hacer algunas buenas obras para estar bien con Dios. No necesita terapia para deshacerse de sus recuerdos reprimidos. No es víctima de las circunstancias. El problema del hombre es que está absolutamente muerto e incapaz de relacionarse con Dios. Como un muerto, no tiene capacidad para responder a los mandamientos de Dios. R.C. Sproul dijo, no podemos ayudar al Espíritu Santo a vivificar nuestras almas para la vida espiritual, del mismo modo que Lázaro no pudo ayudar a Jesús a resucitarlo de entre los muertos. Fin de cita. ¿Puede el hombre elegir a Dios? No. No tiene la capacidad para hacerlo. Pregunta número 4. Si el hombre no puede elegir a Dios, ¿elige Dios al hombre? Sí, Dios elige. Él predestina y selecciona. Términos usados repetidamente por los autores del Nuevo Testamento. Si bien la elección divina es una doctrina difícil, el hecho de que Dios elija no debería sorprendernos. La Escritura está llena de ejemplos. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Israel y a David. En Juan 15, Jesús les dijo a sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». 1 Pedro 5:13 dice que la iglesia es elegida. 1 Timoteo 5:21 nos dice que hay ángeles elegidos. Y en Mateo 24:24 Jesús llama a los creyentes los elegidos. La verdad de que Dios elige está presente en toda la Escritura. Ahora, hagamos esto personal. Miren Efesios 1:4 en su bosquejo. Según nos escogió en él. Dios nos seleccionó, nos escogió. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Después de ver lo buenos que seríamos? ¿O después de que nos volviéramos a él con fe? No. Nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Antes de tu fe, antes de que naciste, antes de la cruz, antes de la creación misma, en la eternidad pasada, Dios nos escogió. ¿Y cuál fue el motivo de esta elección? En amor. Versículo 5 dice, Él nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Nos hizo parte de su familia, no por nuestra voluntad, sino, fíjense cómo termina el versículo 5, conforme al beneplácito de su voluntad. La elección de los pecadores por parte de Dios no se basa en nada de lo que el pecador haya hecho. Está completamente determinada por su elección. Esta es la gracia soberana. Así que volvemos a la pregunta, si el hombre no puede elegir a Dios, ¿elige Dios al hombre? La respuesta es sí, no por nuestros méritos, sino según las riquezas de su gracia, versículo 7. Y una última pregunta, ¿por qué medio logró Dios nuestra salvación? Volvamos a nuestro texto, al final del versículo 15. La salvación viene por medio de la fe que está en Cristo Jesús. En el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Era plenamente Dios y plenamente hombre. Obedeció perfectamente a Dios, viviendo la vida que nosotros no pudimos vivir, y luego entregó su vida, muriendo la muerte que merecíamos. intercambió su vida perfecta por nuestra vida pecaminosa y pagó la pena por nuestro pecado para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Hechos 4:12 lo dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación es solo a través de Cristo, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, sino solo a través de su muerte y resurrección. Recibimos este don de la gracia por la fe. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, Dios nos da un corazón nuevo, nos viste con la justicia de Cristo, habita en nosotros y nos transforma de adentro hacia afuera. Esto es mucho. Si tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver, les animo a que vengan a nuestro puesto de respuestas bíblicas. Hoy en el patio tenemos a un par de graduados de nuestro centro de capacitación, a quienes les encantaría abrir las escrituras y responder cualquier pregunta que tengan sobre la Biblia o incluso sobre lo que significa seguir a Cristo. O si quieren, incluso pueden intentar ponerlos en aprietos. Volviendo a nuestro texto, la palabra de Dios es poderosa, conduce a la salvación, y segundo, lo aceptamos como proveniente de Dios, la palabra de Dios es inspirada. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, dependiendo de sus traducciones, tal vez se exprese de diferente forma. Pero la palabra inspirada significa que proviene de Dios. Son las mismísimas palabras de Dios. Y noten que no dice parte de la Escritura, sino toda la Escritura. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21 lo explica con más detalle. Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cada palabra de la Escritura fue exactamente la palabra que el autor humano quiso escribir y exactamente la palabra que Dios quiso que se escribiera. Y ahora tenemos un canon cerrado, lo que significa que no hay más revelación. Dios ya no habla a través de autores humanos como lo hizo con los profetas y los apóstoles. Este don otorgado a ciertas personas ha cesado. Como ha dicho John Piper, si quieres oír hablar a Dios, lee la Biblia. Si quieres oír a Dios hablar audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Dado que Dios es perfecto, su palabra también lo es. A esto lo llamamos infalibilidad, es decir, la palabra de Dios en sus manuscritos originales no contenía contradicción, inexactitud ni error de ningún tipo. El Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, y en el Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. Aunque escrita por muchos autores humanos a lo largo de muchos siglos, la Escritura cuenta una historia unificada. Desde la creación, la caída, la redención, hasta la restauración, toda la Escritura tiene un solo autor divino y un objetivo central: la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Isaías 40:8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y por eso abrazamos la palabra de Dios como inspirada por Dios. Número 3. Ordenamos nuestras vidas conforme a ella. La palabra de Dios es autoritativa. El versículo 16 nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cuando la palabra de Dios es nuestra autoridad y nos sometemos a ella, resulta útil y beneficiosa, no solo en lo que creemos, sino también en cómo vivimos, Y permítame mostrarles eso. Primero, la palabra de Dios define lo que creemos. La palabra de Dios define lo que creemos. Las dos primeras palabras, enseñanza y reprensión, tratan sobre la doctrina. La enseñanza es positiva. La palabra de Dios instruye, informa, ilumina y moldea nuestra comprensión de la vida y la verdad. La reprensión es correctiva. Expone el error, convence de pecado y confronta el pensamiento falso. Dicho de otra manera, la Biblia enmarca nuestra cosmovisión, habla de la condición del corazón humano y proporciona lo que necesitamos para la vida y la piedad. Sin embargo, en nuestra cultura posmoderna, la idea de la verdad absoluta a menudo se descarta como anticuada u opresiva. La verdad se considera subjetiva y relativa, definida por el individuo. Sin embargo, la Escritura nos llama a someter nuestros sentimientos, experiencias y tradiciones a la palabra de Dios. Es declarativa, objetiva, exclusiva y autoritativa, y por eso ordenamos nuestras creencias según la Escritura. John MacArthur dijo, si tienes una Biblia y crees en ella, entonces no tienes otra opción. Fin de cita. Pero no solo define lo que creemos, sino que también exige cómo debemos vivir. Exige cómo debemos vivir. Volvamos al versículo 16. Es útil para corregir, para instruir en justicia. Estas dos palabras tratan sobre la conducta. La corrección implica enderezarnos, alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. La formación en justicia, como la crianza de un hijo, refuerza patrones de vida que honran a Dios. En conjunto, las Escrituras informan nuestra mente para que conozcamos la voluntad de Dios y reorientan nuestra vida para que vivamos de una manera que le agrade. Recientemente, un amigo me mostró una pequeña lámpara de aceite de terracota que trajo de Israel. Cabe en la palma de la mano y se usaba para iluminar el camino por la noche, pero solo proporcionaba suficiente luz para el siguiente paso. Salmo 119, versículo 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Como esa pequeña lámpara, la palabra de Dios nos ilumina cada paso que tenemos por delante. Solo el siguiente. Jesús dijo que cada día tiene suficientes problemas propios. Dios nos da gracia suficiente para hoy, no para mañana. Y así recurrimos a su palabra, no para ver todo el camino, sino para orientar nuestro pensamiento y dar fielmente el siguiente paso. Número 4 en su bosquejo. Confiamos en ella para nuestro crecimiento. La palabra de Dios es suficiente. Versículo 17. Para que el hombre de Dios sea adecuado, es decir, capaz o competente, equipado, completamente preparado, teniendo todo lo necesario para toda buena obra. La palabra de Dios proporciona todo lo necesario para cada etapa y cada buena obra. John Stott dijo, las Escrituras son el principal medio que Dios emplea para llevar al hombre de Dios a la madurez. Sin embargo, muchos, si bien afirman la Biblia, a menudo buscan complementarla con otros sistemas de pensamiento. La psicología busca comprender el pensamiento y el comportamiento humanos, pero comienza con la presuposición errónea de que el hombre es inherentemente bueno y puede arreglarse a sí mismo. La filosofía busca el significado último aparte del Creador. La ciencia explica el mundo mensurable a través de la observación y la experimentación, pero no puede medir el alma. Hay valor en cada uno de estos campos, pero ninguno puede reemplazar a las Escrituras. La palabra de Dios habla a las necesidades más profundas de la vida: tu corazón roto, tu anhelo de aceptación, tu deseo de una pareja, la incertidumbre financiera, un matrimonio que se desmorona, los desafíos de la crianza de los hijos. Aborda la ansiedad, la depresión, la soledad, la ira, el resentimiento, los celos y el arrepentimiento. Ofrece instrucciones claras para hoy y una esperanza brillante para el mañana. Pablo escribe en Filipenses 1 que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Día tras día, Dios está obrando y día tras día volvemos a su palabra todopoderosa para recibir instrucción y capacitación para toda buena obra. La palabra de Dios es poderosa, inspirada, autoritativa y suficiente. Hay una característica más. 5. La damos a conocer. La palabra de Dios es predicada. La palabra de Dios está destinada a ser proclamada. Y en este pasaje el método es claro. La predicación. Este es el medio que Dios ha elegido para impartir su verdad a su pueblo en su iglesia. El versículo 2 lo ordena claramente. Predica la palabra. Sin desviarse de ella ni reemplazarla. Por eso la predicación de la palabra de Dios ocupa un lugar central en nuestro servicio de adoración. Es obediencia a este mandato. Lo hacemos en un formato expositivo en el que el sermón se rige por el texto y no por las ideas del predicador. Esto significa que con frecuencia nos encontrará recorriendo un libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. En este texto se responden tres preguntas. ¿Para quién predicas? ¿Cuándo predicas? ¿Y cómo predicas? Considerémoslas brevemente. Primero, ¿para quién predicas? Mira el versículo 1. Te encargo solemnemente. Este es uno de los encargos más importantes de toda la Escritura. Se da en presencia de Dios y de Cristo Jesús. La responsabilidad final del predicador no es ante una denominación, ni siquiera ante una congregación. Responde ante el Señor que lo llamó, el que lo capacitó y ante quien un día rendirá cuentas. Aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién es suficiente para esto? Joven, ¿quieres ponerte de pie y proclamar el mensaje de Dios? ¿Quieres ser un heraldo del Evangelio? Siente el peso de este encargo. Se te da para que te arrodilles y reconozcas tus limitaciones. Recuerda que estudias, te preparas y predicas para una sola audiencia, Dios. Se cuenta la historia de que Hugh Latimer predicó una vez ante el rey Enrique el VIII alrededor de 1650. Enrique estaba muy disgustado por la audacia del sermón y ordenó a Latimer que predicara de nuevo el domingo siguiente y se disculpara por la ofensa que había causado. El domingo siguiente, después de leer su texto, Latimer comenzó con su sermón diciendo, hablándose a sí mismo, «Hugh Latimer, ¿sabes ante quién vas a hablar hoy?» Ante el alto y poderoso monarca, la excelentísima majestad del rey, quien puede quitarte la vida si lo ofendes. Por lo tanto, ten cuidado de no decir ni una palabra que pueda desagradar. Pero considera bien, Hugh, y recuerda de dónde vienes y de quién llevas el mensaje. del gran y poderoso Dios que está omnipresente y que ve todos tus caminos y que es capaz de arrojar tu alma al infierno. Por lo tanto, ten cuidado de entregar tu mensaje fielmente. Luego predicó el mismo sermón que había predicado el domingo anterior con mucha más energía. Y últimamente le costaría su vida. Hugh Latimer con Thomas Ridley fueron martirizados por María la Sanguínea. ¿Para quién predicas? Para el Señor. Siguiente, ¿cuándo predicas? El versículo 2 dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Al igual que los milicianos de la Revolución Americana, el predicador siempre está de servicio cuando es conveniente y cuando no lo es. Pero predicar es más que una hora en un domingo cualquiera, y es más que las horas de estudio que la preceden. Como escribió E.M. Bounds, el hombre completo está detrás del sermón. Predicar no es la actuación de una hora, es el resultado de una vida. Se necesitan 20 años para hacer un sermón, porque se necesitan 20 años para ser un hombre. Fin de cita. Este mandato habla de carácter. El predicador está preparado porque siempre hay un sermón en su corazón antes de que haya uno en sus labios. Sus mensajes se forman primero para su propia alma antes de ser entregados a otros. Si siguen al fútbol americano, hace solo unas semanas los Indianapolis Colts sacaron a Philip Rivers de su retiro cuando los tres mariscales de campo de su plantilla estaban lesionados. Ahora, con 44 años, Rivers no había jugado en la NFL durante 5 años. Cuando llegó la llamada, respondió y se desempeñó admirablemente. Eso es a tiempo y fuera de tiempo. Claro, estaba disponible y dispuesto a decir que sí, pero fue el carácter de su vida lo que lo preparó. Se había mantenido involucrado con el juego, poseía años de inteligencia futbolística y se había mantenido en buena condición física. Eso es para el predicador. Siempre está a la orden, siempre preparado. A tiempo y fuera de tiempo. Así es. Disculpen, un mensajero preparado es más importante que un mensaje preparado. Citado de Robert Munger. Así es con el hombre de Dios. Siempre está comprometido, siempre preparándose, siempre listo para responder al llamado. Eso nos lleva a una pregunta más. ¿Cómo predicas? El versículo 2 termina con tres mandamientos. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estas dos primeras palabras, redarguye y reprende, son correctivas, mostrando a las personas dónde se equivocan y diciéndoles que dejen de hacerlo. La última palabra, exhorta, significa acompañar y animar, siempre con gran paciencia e instrucción. El predicador sabe que el crecimiento y el cambio llevan tiempo y está dispuesto a perseverar con paciencia, a regresar semana tras semana y a seguir proclamando la verdad de Dios a su pueblo. Para resumir todo esto, recibimos la palabra de Dios para nuestra salvación. La aceptamos como proveniente de Dios. Ordenamos nuestras vidas conforme a ella. Confiamos en ella para nuestro crecimiento. La damos a conocer. La palabra de Dios es poderosa, inspirada, autoritativa, suficiente y por lo tanto es predicada. Para finalizar, quiero llamar su atención sobre un versículo más. Al final de su bosquejo encontrarán las palabras de nuestro Señor que comparan al hombre sabio con el necio. Jesús dice en Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El sabio edifica su casa sobre la roca de Cristo. ¿Harás eso tú? Algunos de ustedes sacan su Biblia una vez por semana. Los invito a que lo lean diariamente. Ingresen a un grupo comunitario o hombres de la palabra, algún ministerio que los vaya a edificar. Siguiente porción, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El insensato dice que está bien, no le toma importancia a la palabra de Dios. No cometan ese error, sométanse a la palabra de Dios y a Dios mismo. En Cristo Jesús, oremos. Padre, gracias por darnos tu palabra. Esta Biblia que tenemos, has hablado y Dios queremos escuchar. Ayúdanos a hacer eso esta semana. Confórmanos, Señor, a tu voluntad, a la imagen de Jesucristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Antes de que cantemos una última canción, vamos a tener un testimonio de cómo la palabra de Dios ha impactado la vida de dos siervos fieles en tu iglesia, Mike y Kathy McGinnis. Ahora, buenos días. Por favor, díganos un poquito de sus vidas y cómo vinieron a Cristo. Crecí en una casa no cristiana, pero creía en la idea de Dios y del cielo. Pensé que si fuera una persona buena, pudiera ser invitado al cielo. A los 30, me mudé de toda mi familia y amistades y lo que llamo un desierto emocional. Un día clamé a Dios, si eres verdadero, me vas a tener que mostrar. Un poco después, en el tiempo perfecto de Dios, una amiga me invitó a su estudio bíblico. Ahí aprendí sobre una relación con un Salvador, Jesucristo. La vida no se trata de bien o mal, nada de lo que pudiera ser. Era de elegir la vida sobre la muerte. Y esa vida se encuentra solo en Cristo Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Gracias, Kathy. Mike. Creciendo el tercero de cuatro hijos en Los Ángeles, no me acuerdo haber escuchado ninguna palabra de aliento como bien hecho o te amo. Mis papás se divorciaron cuando tenía 14 y mi papá nos crió. Y creyendo que a nadie le importaba, me enlisté en el militar para recibir una educación y salirme de allí. Muchos años después, acepté a Cristo mentalmente. Al final de los 30, dos amigos murieron, uno por drogas y otro por accidente automovilístico, y fue un gran shock. Las palabras de Salomón vinieron a mente. Cuando miro todo lo que mis manos han hecho, lo que he obrado para lograr, todo es vanidad. Solo correteando tras el viento. Y fue cuando realicé que años atrás que me entregué a Cristo, solo entregué mi mente y no mi corazón. Pero en ese tiempo decidí cambiar mis prioridades de la obra y las cosas del mundo para confiar en Él y su guía en mi vida, para criar a mis hijos. Después de 17 años de matrimonio, me divorcié de mi esposa y ella me dejó, dejándome criar a una hija de 9 y un hijo de 7. Proverbios 3:5 es confiar en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Eso fue lo que me cargó a través del temor de no saber qué hacer. Entonces, ¿cómo ustedes dos se conocieron? Después de 20 años de matrimonio, mi primer esposo me dijo que no lo hacía feliz y quería un divorcio. Y para que sepan, la mujer no es responsable de hacer feliz a su esposo. Pero después de ser divorciada, estuve muy sola. Mi pastor me recomendó que me uniera a un grupo de mujeres divorciadas para encontrar un camino adelante. Y Mike también servía allí, y aunque nunca hablábamos, lo estaba mirando y me agradó su apariencia. Adelantándonos un año, vi que Mike estaba hablando en la puerta del santuario y me la acerqué y empecemos a tratarnos juntamente. Nuestros primeros matrimonios no fueron honrosos a Dios, así que decidimos ser puros en nuestra relación juntos. Fuimos a una consejería matrimonial y el pastor nos preguntó, ¿han sido íntimos? Y le dijeron que no, algo que se sorprendió al pastor, que es un comentario de lo triste que es la vida pues actual. Y a través de un año de sanarme en mi otra iglesia, me pidieron servir como un facilitador, donde serví por 20 años y mirando hacia atrás, que cómo Dios obró en mi vida para llevarme a este punto y poder ayudarle a otros. Santiago 1:2, consideran los gozo cuando se enfrentan con pruebas de cualquier tipo, sabiendo que la prueba de tu fe produce perseverancia. Kathy y yo nos han bendecido que nuestros hijos y nuestros nietos vienen aquí a FPC. Y a través de la enseñanza del púlpito, los grupos comunitarios, hombres de la palabra, y sirviendo, he visto la mano de Dios moldeándome. Y estoy muy agradecido que Dios nos trajo aquí. Todo lo que he buscado en mi vida, todo en mi vida lo que he buscado lo encontré aquí, a través del pueblo de Dios. Hace 6 años compartió que fue influenciada por su padre de que tuviera un aborto más joven y cargó con esa carga y la culpa por muchas décadas. Esto tuvo un gran impacto sobre mi corazón para las mujeres que se encuentran embarazadas inesperadamente y para la vida de los no nacidos. Y estaba scrolleando en Instagram y vi que hubo un entrenamiento para abogadas, consejeras, pues, para las personas embarazadas, para poder aconsejar con mujeres que van y salen de los centros de aborto. Y mi amiga me dijo, si vas a hacer eso, por favor, haz todo lo que puedas para salvar esos bebés. La Biblia dice que son íntimamente conocidos por Dios y les importa y los valora. Mi iglesia anterior fue una comunidad amigable, pero lo encontré aquí en FPC, es una familia. Aquí la gente busca conocer a Cristo más profundamente, tratando de servirse los unos a los otros, y aquí encontré mi gozo de nuevo. Ha impactado mi matrimonio, mi vida y mis amistades. Sobre todo, ámense profundamente. Por favor, aplaudan por ellos. Gracias por compartir. Vamos a orar una última vez más antes de la última alabanza. Padre, gracias por ese testimonio que escuchamos. Son trofeos de tu gracia. Y es solamente a través de Cristo que las vidas cambian a ese nivel. Y estamos tan agradecidos por cómo obras a través de tu palabra en las vidas de tus hijos. Gracias por este tiempo, por tu palabra que nos guía. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.